Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica en Audio. Soy el hermano Julio Benítez y les estaré acompañando en el programa de hoy. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas titulada Marcas distintivas de la verdadera iglesia. Estudiaremos a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debe distinguir a una iglesia donde Cristo está reinando y donde Él se deleita, porque ella es conforme a su palabra. Bienvenidos. Hoy deseo que analicemos el tema de el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Una de las marcas que caracterizan a una iglesia verdadera, a una iglesia bíblica, es que es fiel en el ejercicio de la disciplina. Y quiero que analicemos este tema, pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero provocar en ustedes, apreciados oyentes, una profunda y sincera preocupación por el tema de la disciplina en la iglesia, y voy a tomar textualmente las palabras de Daniel E. Great en su libro La disciplina bíblica de la iglesia, con respecto al tema de la disciplina. Él dice, en nuestra endurecida y apóstata época, es necesario que la iglesia sea llamada a volver a la doctrina neotestamentaria de la disciplina de la iglesia. En nuestros días, la iglesia se ha vuelto tolerante con el pecado, aun y cuando éste sea encontrado en su propia gente. Esto traerá la ira de Dios sobre las iglesias que sean indiferentes acerca de su santidad. Las iglesias modernas parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a denunciarlo, y más dispuestas a violar la ley de Dios que a proclamarla. Es un hecho lamentable que muchas iglesias se rehúsan a tomar el pecado seriamente. Nosotros no tenemos el derecho de dialogar con Dios respecto al pecado. Este fue el error de Eva. Las sugerencias del tentador debieron haber sido rechazadas inmediatamente, pero al contrario, fueron discutidas. Esta discusión fue comprometedora y pecaminosa. La iglesia no puede estar en pie delante de sus enemigos mientras ignore el pecado en sus propias filas. Por favor, vea Josué capítulo 7, versículos 1 al 26. Hoy en día, la iglesia enfrenta una crisis moral al interior de sus propias filas. Su error es no tomar una posición firme en contra del pecado, aún en su propio medio. Y su tendencia es a estar preocupada por lo que es conveniente, más que por lo que es correcto. Y esto ha robado a la iglesia su poder y su integridad bíblica. Es cierto que históricamente la iglesia se ha equivocado algunas veces en el asunto de la disciplina, pero hoy en día el problema es francamente un problema de descuido y negligencia. Sería muy difícil mostrar otra área de la vida cristiana que sea más comúnmente ignorada por las iglesias evangélicas modernas que la disciplina de la iglesia. Hasta aquí la cita del hermano Daniel Great. Las iglesias locales, siendo expresión verdadera de la iglesia de Cristo, han recibido la autoridad divina para ejercer disciplina entre sus miembros. Como dice Francisco Lacueva, entendemos por disciplina la acción que la iglesia local se ve obligada a tomar con alguno de sus miembros cuando éste rehúsa apartarse de un grave error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. La disciplina es algo necesario para preservar el testimonio y la pureza de una iglesia. La palabra disciplina que estamos usando aquí se deriva del latín disco, que literalmente significa yo aprendo. De esta palabra también se desprenden los términos discípulo, aprendiz, disciplina, enseñanza y sumisión. El Señor Jesús mira a su iglesia como una asamblea disciplinada donde todos son discípulos y donde todos desean crecer hacia la madurez. La ética cristiana debe gobernar las relaciones entre los creyentes. Los principios establecidos por la ley de Dios son una norma que delimitan el buen mantenimiento de las relaciones personales y especialmente la obediencia a Dios. Estas leyes actúan como una norma preventiva, pero también establecen códigos de ética correctiva. Ningún miembro de la Iglesia de Cristo debe rechazar o considerar en poca cosa la disciplina eclesiástica. Jesús la autorizó expresamente para que ejerciera esta labor correctiva. La iglesia fue autorizada por Cristo. Primeramente, a través de las constantes exhortaciones por la predicación de las Escrituras. Y segundo, la disciplina es ejercida por la acción comunal para sacar el error de la iglesia. Muchos tienen en poca cosa la disciplina de la iglesia local, y si son objetos de ella, prefieren irse de la misma para otra iglesia antes que ser corregido. Pero tanto el que se va de la iglesia por causa de la disciplina, como el ministro que le recibe en la otra iglesia, no tienen ni idea del grave pecado que cometen. Como dice el comentario de Matthew Henry, quienes desprecian o desobedecen las normas disciplinarias de la iglesia no pueden pretender apelar a otro tribunal, sencillamente desprecian y desobedecen a Dios mismo. En Mateo capítulo 18, versículo 18, el Señor Jesús dio autoridad especial a la iglesia local para disciplinar a sus miembros. Y esto será tan reconocido por Dios que Él toma nota de esta disciplina en el cielo. Escuchen lo que dice este versículo hablando de la disciplina que ejerce la iglesia local. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta frase está dicha en el contexto de la disciplina eclesiástica. En el versículo 15, Jesús presenta el caso de una ofensa cometida de un hermano para con otro. Y él dice que el hermano ofendido debe hablar con el causante de la ofensa para buscar el reconocimiento del pecado y el consecuente arrepentimiento, con el fin de restablecer el perfecto orden en las relaciones de la iglesia. El versículo 16 indica que, en caso de una falta de reconocimiento del pecado, busquen a dos o tres hermanos de buen testimonio en la iglesia. Pero si ante ellos no hay un reconocimiento del pecado, entonces el caso debe ser llevado a la iglesia, es decir, a la asamblea local. La iglesia entonces, reunida con sus miembros, con sus ancianos y diáconos, dirimirán el asunto Y si el hermano ofensor no reconoce su falta y se ha comprobado su culpa, entonces debe ser excomulgado de la misma. Su expulsión de la asamblea local significa que esta persona ha sido atada, tanto en la tierra como en el cielo. De la misma manera, cuando el creyente arrepentido es restituido a la comunión de la iglesia local, es desatado en la tierra y así es aceptado en el cielo. Como dice William Hendrickson comentando este pasaje, la solemne introducción indica que el Señor consideraba y todavía considera la disciplina, en la forma descrita en Mateo 8, 15 al 18, como un asunto muy importante. Su descuido significa la destrucción final de la iglesia, como medio poderoso para difundir la luz del Evangelio entre sus miembros y entre los inconversos. La disciplina eclesiástica debe ser ejercida debido a varias razones. Primero, la iglesia debe glorificar a Dios obedeciendo sus mandatos o preceptos. Un gobierno eclesiástico correcto es requerido para que la congregación pueda glorificar a Dios. Pablo anima a los ancianos que gobiernan bien, reconociéndoles su honor especial, allá en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Un buen gobierno de la iglesia incluye la disciplina, pues Cristo la ha ordenado, y también los apóstoles. Para verificar esto, por favor, lea Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 19. También lea Romanos, capítulo 16, versículo 17. Lea todo el capítulo 5 de Primera Corintios. Por favor, lea Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, y Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2, 14, 15 y 20. Allí encontramos ejemplos y mandatos de Cristo y de los apóstoles para que las iglesias locales ejerzan la disciplina eclesiástica. En nuestra próxima sesión continuaremos considerando a algunas de las razones por las cuales debe ser desarrollada la disciplina en la iglesia y analizaremos las diferentes maneras como debe ser ejercida la disciplina eclesiástica. Que Dios les bendiga.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.